Vamos a hablar con Ana María Díaz, la directora departamental de Educación. Ana María, ¿cómo te va? Abelardo saluda en LT11 Nacional.
Hola, Abelardo, buenos días.
Gracias por atendernos y perdón por algunas locuras que hacemos a veces, ¿eh?
No es ninguna locura, al contrario.
No digo, ¿no nos van a poner amolestaciones?
No hay más amolestaciones.
No hay más amolestaciones.
Así que por ese lado no hay inconveniente.
Estamos salvados.
Trabajará con el acuerdo de convivencia de
última. Mira qué bien, ¿eh? Yo, claro, que hace tanto que no ando por los claustros primarios y secundarios, que esto no te digo que es novedad, porque algo sabía, pero digo, contame cómo es esto, porque en mi época, Kenina. En mi época había amonestaciones y cuando uno se portaba mal venía Araceli Relatorre y Piñataro y te ponía amonestaciones.
Sí, yo también soy de esa época, ni hablar, pero en la escuela normal, a diferencia de vos seguramente. No, nosotros estamos trabajando ya hace mucho tiempo en las escuelas desde el año 2010 o antes. 2007-2008, comenzamos con los llamados acuerdos de convivencia, en donde son instancias que se realizan siempre a principios del año escolar con todos los actores institucionales, es decir, que también los papás, las mamás, la familia participa en asambleas que están reguladas por la resolución de calendario escolar y allí se acuerdan normas elementales de convivencia. Y es muy lindo ver esto, porque sobre todo cuando toman participación activa el alumnado, ellos a veces son más sancionatorios que los directivos o los docentes de curso, ¿verdad?, con relación a algunas sanciones que prevén.
O sea, son más celosos, digamos.
Son más, sí, totalmente, y eso que estamos hablando de sus pares, ¿verdad?
Claro.
Pero no, siempre estos acuerdos de convivencia se trabajan en instancias primero de mediación, de reponer lo que se ha dañado, en reflexionar, más que la sanción que antes hacía que tuviéramos hasta 25 amonestaciones y después quedábamos fuera del sistema, y quizás seguíamos fuera de la escuela con la misma conducta. Bueno, ahora se trata de, en base al diálogo y a la toma de conciencia, de desandar ese camino, ¿verdad?
Claro.
Porque en realidad lo que queremos son los estudiantes en el sistema educativo con buenas prácticas de convivencia social.
Obviamente, vos sabés que también he escuchado, y por eso es bueno que lo comente con vos como responsable del sistema educativo departamental, también he escuchado que muchos suponen esta laxitud contraria a determinados compromisos. Yo no sé si es una comparación con nuestra época, pero he escuchado voces que se alzan, no te digo en contra de esto, pero dice, yo no sé hasta dónde puede servir.
Bueno, esto tiene que ver con la sociedad misma, ¿verdad? Hay partidarios llegando a extremos, ¿verdad? A políticas sociales de gatillo fácil, y otros estamos totalmente en la vereda de enfrente. Bueno, acá pasa lo mismo. Muchos creen que mediante la sanción de la amonestación en sí y excluir al alumno o alumna del sistema es más productivo que estar dentro del mismo sistema tratando de que esa personita se comprometa para ser un mejor ciudadano en el futuro. Yo creo que hacia eso tenemos que apuntar. Mi mirada siempre ha sido esa, independientemente del sistema de sanciones o no que hubiere. Cuando a uno le ha tocado estar a cargo de instituciones educativas, sabemos que si no dialogamos con los alumnos, con la familia, y si no podemos, intervienen profesionales, que para eso están también, ¿verdad?
Claro.
Cuando hay conductas que ya, digamos que no son del todo normales dentro del establecimiento.
Claro.
Pero yo creo que hay que ir por ahí. Y yo estimo, estoy hablando del Departamento de Uruguay, que es lo que conozco in situ, que son medidas que han dado buen resultado en la mayoría de los casos.
Vos sabés que María José de Lorenzi, nuestra productora periodística, apuntaba un tema que ahora voy a conversar con vos, pero no puedo dejar de pensar y suponer por la experiencia propia, ¿no?, de haber cursado la etapa secundaria por lo menos a finales de los 70, principios de los 80, que la cuestión de la sexualidad era cuestión tabú en aquella época. Y sin embargo, hoy es parte de la currícula, es así, ¿no?
Claro, nosotros transitamos una época en donde hablar de sexualidad en cualquier ámbito era un tabú, ¿verdad? Y mucho más si se hablaba, digamos, con los adultos. Nosotros no teníamos, por lo menos en mi caso, y creo que Abelardo, la generación nuestra, no teníamos un diálogo abierto sobre sexualidad con nuestros padres. Tampoco, obviamente, se hablaba de ello en la escuela. Pero bueno, la cuestión es que estoy hablando, mirá, del año 2011. En el 2011 salió, o se promulgó, mejor dicho, la ley 26.150 a nivel nación, y en esa ley se establecía precisamente que era obligatorio enseñar educación sexual integral desde el jardín de infantes, pasando por las escuelas primarias y secundarias, sean estas de gestión estatal o privada. Después cada provincia fue tomando esto y tratando esos contenidos dentro de la currícula. Pero la verdad es que, hablando del año 2018, yo recuerdo charlas con centros de estudiantes del nivel secundario preguntando si la ESI, como la llamamos a esa educación sexual integral, se abordaba a nivel institucional, porque los directivos siempre nos planteaban generalmente de que sí, que se trabajaba dentro del proyecto educativo escolar. Pero los alumnos y las alumnas nos decían que no se abordaba a nivel integral, que a veces se hacía en algún espacio curricular, en alguna asignatura, que dependía mucho del docente, y era realmente una demanda del alumnado esto que se transforme en algo como parte de la currícula. Bueno, para avanzar en esto, yo estimo que el Consejo General de Educación tomó una buena iniciativa cuando a fines del año pasado dicta una resolución creando los coordinadores departamentales de educación sexual integral, para lo cual en cada dirección departamental se convocó en forma abierta a docentes que tuvieran preparación, que tuvieran capacitación en ESI. De allí se eligieron en nuestro departamento dos, teniendo en cuenta lo grande que es. Entonces hay una coordinadora de ESI en la subsede de Basavilbaso y otra subsede, perdón, y otra en esta sede, que no es que están en las trabajando en la departamental, están trabajando en las escuelas permanentemente, y allí estos coordinadores departamentales formaron los que se llaman asesores institucionales en ESI, y fueron abordando esta cuestión con los equipos directivos, con los equipos docentes, hasta llegar al alumnado, informando previamente, obviamente, de qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar. Bueno, ahora nosotros el día 11, porque nosotros dependemos para todo esto de una coordinación de políticas transversales, que es quien va marcando el rumbo a nivel Consejo General de Educación. Bueno, ahora el día 11 de octubre precisamente llega coordinación de políticas transversales a nuestro departamento, para que junto con estas coordinaciones, con estos asesores, con las supervisoras de nivel, se esté en una etapa de capacitación sobre educación sexual integral. Esto se va a llevar a cabo el día 11, te decía, a contraturno, para que nadie deje de ir porque deba estar en el aula, a contraturno, estos asesores, en la sede del rectorado de la UNER, acá en Perón 24, que generosamente nos facilita generalmente el espacio, y allí vamos a hablar no solo de la parte normativa, del protocolo de asistencia sexual infantil también, sino que también se va a dar lugar a las escuelas para que cuenten sus experiencias de cómo vienen trabajando esta cuestión, que tiene que ver tanto con nuestra realidad social, ¿verdad? Porque no estamos hablando de algo que no suceda. Precisamente hacemos que a raíz de estas charlas sucedan cuestiones que si no, no se visibilizan. Lamentablemente el caso del abuso sexual infantil o del abuso sexual en alumnas o alumnos del nivel secundario existe, y a veces, mediante esta educación sexual integral, es como se animan en muchos de los casos a contar algo que pasa en forma intrafamiliar o fuera de la familia, ¿verdad? Pero bueno, convengamos que la educación sexual integral tiene que ver desde los más chiquitos con el cuidado del cuerpo, cuando avanzamos en la etapa, digamos ya del nivel medio, en la prevención del embarazo adolescente, de desembarazo no deseado, y tiene que ver con, como bien me dice, es la educación integral sexual que no tiene que ver únicamente con los órganos genitales, porque eso es lo que a veces nos reclamaban también los alumnos, que ellos querían saber algo más que lo que le explicaban en las clases de biología. Claro. Entonces a eso se atiende, y por suerte ya se ha internalizado la educación sexual integral en las escuelas. Cuesta, Abelardo, cuesta porque también a veces sobre lo que no se conoce se resiste, y las instancias de capacitación es para que cada docente sepa cómo realizar el abordaje, y el tema del protocolo tiene que ver con esto también, qué hacemos ante determinadas situaciones que se nos plantean cotidianamente en el aula.
Ana María, Roberto Rato te saluda, ¿cómo te va?
Hola Roberto, buenos días.
Buenos días. ¿Quiere tener los nombres de los asesores que llegarán a nuestra ciudad para estas charlas?
Nora Ramírez es la coordinadora a nivel provincial.
Sí.
Ella viene con su equipo, y acá nosotros tenemos dos coordinadoras departamentales, que es la profesora Laura Mancilla en las escuelas que dependen de la sede de Concepción del Uruguay, sí, y la profesora Gabriela Cristani en escuelas que dependen de la subsede de Basavilbaso. Si bien como son numerosas, muchas veces Gabriela nos ayuda también con escuelas nuestras de más cercanas al radio de Concepción del Uruguay.
Claro. Bien, bueno, reiteramos entonces, es viernes 11, o sea, el otro viernes, no este,
sino... El otro viernes, exactamente, en la sede del rectorado, y en esta instancia es para asesores institucionales de educación sexual integral, y como siempre trabajamos coordinadamente con el municipio local, también hemos convocado, porque así lo amerita, a los directivos de las instituciones de nivel inicial, de las 6, que tiene educación, la Dirección de Educación Municipal, para que también con nosotros formen parte de esta instancia de capacitación.
Está muy bien, está muy bien. Ana María, como siempre, el agradecimiento por atendernos.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias, buen día. Ana María Díaz.